Boomeranciosos, queríamos decirles una feliz Navidad, que la pasen muy bonito en compañía de toda su familia. Un abrazo.
Exactamente, Boomeranciosos, feliz Navidad de parte de Ale y mío. Y bueno, le queremos desear lo más importante sobre todo este año, que es salud. Pásenla bien con todos sus seres queridos. Un abrazo fuerte y hasta la próxima semana.
Saludos, cuídense.
Navidad, Navidad, dulce Navidad. Celebrar con alegría que cierra un año más. Navidad, Navidad, no dejo de cantar.
Muy buenas tardes, Boomeranciosos. Bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio que tenemos hoy día de hoy para ustedes. Como siempre, estoy acompañado de mi amiga.
Hola chicos, de Ale, como siempre. Y hoy día tenemos una súper invitada.
Una súper invitada.
Así es, ella es instructora de yoga, guía de pranayama y meditación. Y su nombre es Silvana. Bienvenida, Silvi.
Bienvenida, Silvana, ¿cómo estás?
Hola chicos, ¿cómo están? Luchito, Ale. Gracias por la invitación. Estoy súper feliz de estar acá con ustedes el día de hoy.
Gracias por haber aceptado la invitación.
Sí. Y ya te había, bueno, a Silvi la conozco ya hace, bastante tiempo. Bueno, no sé si todavía vivimos cerca, pero me acuerdo que vivíamos súper cerca hace mucho tiempo. Y nada, yo vi más o menos cómo evolucionaste, ¿no? O sea, porque primero te dedicabas tenías a la ingeniería. Y luego así, ¿cómo fue que llegaste tomaste este camino, ¿no? ¿Hubo un punto de quiebre o algo?
Cerca de 5 años mi carrera dentro del área de la construcción. Pero llegó un punto en el que realmente era, no es que me iba mal, al contrario, me iba súper bien y creo que era buena en lo que hacía, pero me levantaba algunos días y como que no me sentía feliz o llena, ¿no? O con ese tema de no sentía que estaba cumpliendo mi pasión. No sé si por ahí varias personas que de repente nos están escuchando se sienten identificados. Y eso fue como que algo que comenzó como que solamente con una pequeña duda, pero esa pequeña duda empezó a crecer y crecer y crecer. Y luego dije, no hay forma en la que yo vaya a llegar a tantos años de mi vida sin sentir que estoy haciendo mi propósito de vida, mi dharma, mi pasión, algo que me llene. Y ahí fue mi primer punto de quiebre, ¿no? Y decidí como salirme de mi empresa, de la empresa donde yo estaba, en una empresa constructora, y empecé a investigar, como curiosa de la vida, qué es eso que me llenaba, ¿no? Eso fue mi primer punto de quiebre. Y el segundo, llegó varios años después, porque estaba en esta búsqueda, y no sé si varias personas que me escuchan se sientan identificadas, pero particularmente en mi caso, mi punto de quiebre lo dio el término de una relación de pareja.
Uh-huh. Algo común en realidad.
Bueno, mucho nos pasa.
A aprender realmente de otras personas que son nuestros maestros y uno de los más grandes maestros que vamos a tener para siempre, y yo lo tengo bastante claro, son las personas que hemos elegido como parejas en ciertos puntos de nuestra vida, ¿no? Entonces, eso yo lo tengo claro y particularmente en mi caso han sido mis más grandes maestros, cada uno de ellos. Y nada, fue una relación que digamos que sí me marcó bastante cuando terminó, porque significó bastante para mí. Y cuando como que empezó ya como que a terminarse, yo dije, necesito algo o necesito encontrar una respuesta que esté dentro mía, porque no encontraba una respuesta fuera, un propósito, algo que me guíe y que me ayude, digamos, a recobrar esa estabilidad emocional que sentía que se me estaba yendo de las manos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en temas de relaciones se pasaba algo y me desestabilizaba varios aspectos de mi vida. Es como si el pilar fundamental de varios aspectos de mi vida estuviera basado en una relación de pareja, cuando en realidad no, digamos que no es lo más sano, ¿no? Entonces, hay punto de quiebre, y ahí fue donde yo llevé mi primer curso de transformación personal, y lo llevé justamente en el lugar donde ahorita estoy trabajando, que es el Centro Veda, y ahí fue donde conocí a un gran maestro mío que se llama Percy García, y en ese curso, que fue un curso de transformación personal, conocí por primera vez lo que es el yoga, lo que es la meditación y empecé a utilizarlos como herramientas de transformación personal. Y ese fue mi segundo punto de quiebre en donde dije, ok, esto es una herramienta que quiero que me acompañe, o bueno, dos herramientas que quiero que me acompañen durante el resto de mi vida, ¿no?
Y de ahí fue que ya hiciste profesorado, me imagino, y todas esas cosas para estas cosas que te sirvieron a ti poder enseñárselas a otras personas, ¿verdad? O algo así, más
sí,
o menos.
Algo así, Ale. Igual te cuento porque fue, es gracioso porque en verdad a veces uno encuentra las cosas sin ni siquiera buscarlas. Porque
exacto, yo, totalmente.
Sí, es gracioso cómo pasan las cosas, sí. porque yo en verdad estaba buscando algo que me sane a mí, ¿no? Que me ayude a mí, porque en ese momento, obviamente, cuando te desestabilizas emocionalmente, es bien fuerte, ¿no? Es bien fuerte porque a veces no sabes qué hacer, no sabes cómo. Y por lo menos ese curso a mí me ayudó y empecé a practicar yoga, empecé a hacer las meditaciones guiadas con Percy y me empezó a dar bastante, bastante más conciencia, bastante más estabilidad y lo que se conoce en el mundo de yoga como ecuanimidad, ¿no? O sea, que mantenerte bien estable, aunque las cosas vayan, digamos, inclusive bien o mal, mantener esa calma. Entonces me empezó a dar eco. Y luego de eso yo llevé mis primeros profesorados, pero para mí. O sea, yo en ese momento ni por acá que quería ser profesora de yoga, ni por acá porque, bueno, no sé si tú me conoces, pero yo siempre he sido como que habladora, pero uno a uno, pero no mucho de introvertida de exponerme mucho, ¿no? O sea, tanto así. Entonces, yo lo hice para mí y luego llevé un profesorado, mi primer profesorado fue de Power Yoga, después llevé un profesorado ya de Veda Yoga que era de Yin, Hatha y Power Yoga también. Y después de ese primer profesorado largo que duró como 6 meses, ahí dentro del profesorado, Ale, Luchito, recién me nació este bichito de compartirlo, porque yo sentía compartir. Que era algo que me había y me estaba sirviendo tanto que decía, ok, quiero
ayudar a otras personas,
con
claro.
otras personas, ¿no? Y naturalmente, y ahí fue donde recién, después de casi 2 años, creo, o año y medio, nació este bichito de querer compartirlo, pero nació como una búsqueda personal, ¿no? De qué cosa puedo hacer para yo misma ayudarme y luego en el camino se fue transformando para empezar a compartirlo. Por ejemplo, yo soy también, como le decía Ale, preparadora física, ¿no? Entonces, uh-huh. en ese periodo donde yo aprendía, yo dictaba entrenamientos en el Pentagonito de entrenamiento físico funcional. Entonces, al final...
Con Dudú.
Con Edu, con los chicos. Entonces yo dictaba, porque yo entreno desde los 15 años y me encanta, ¿no? Entonces al final yo les dictaba una mini clase de estiramientos, pero al estilo yoga, pero obviamente yoga no es eso, ¿ok? Yoga es una filosofía de vida, es una herramienta de crecimiento espiritual. Las asanas, que son las posturas, es lo más superficial que puedes encontrar. Es el 2% de lo que es el yoga, ¿ok?
Wow.
Entonces, igual, exacto, es todo un mundo, en verdad, es increíble. Pero por lo menos yo les trataba de dar esas herramientas que, digamos, que puedan unir o empezar a unir la parte más común, la parte más de repente física, la parte más fitness, para que empiecen a mirar o a voltear a mirar este mundo tan especial que es el yoga. Entonces, les empezaba a compartir lo poco que yo empezaba a aprender y ya luego recién me certificó como profesora y ya pues empecé a dictar yoga como clases. Pero en ese momento uh-huh. compartía recién formándome, pero ya era porque me nacía, ¿no? Era porque nacía, incluso hacíamos un poco de ejercicios de respiración. Porque ese año me acuerdo que llevé profesorado de yoga, profesorado de meditación y profesorado de pranayama o respiración consciente. Entonces, ese fue el año
de aprendizaje, claro.
Sí.
Pero qué lindo. Y también me imagino que eso va acompañado de una alimentación saludable. ¿Eres vegetariana, vegana, algo así?
Sí, soy vegetariana hace casi 7 años, desde inicio de 2014.
Wow. Wow.
Entonces, y lo del vegetarianismo, como te digo, una vez más, las cosas llegan de cuando tienen que llegar y se van transformando de acuerdo a tú cómo también te vas transformando, porque yo me acuerdo que yo llegué al vegetarianismo por mi hermana. Okay, por mi hermana, y yo llegué porque yo justamente, me fui de viaje a Estados Unidos y yo siempre he tenido problemas de digestión, entonces yo no quiero estar en el exterior como que con problemas de digestión, entonces yo dije mejor, yo sabía que las carnes eran bien pesadas de digerir, entonces dije ya, por todos los 20 días que voy a estar allá, me fui tipo a mochilear. Voy a dejar las carnes simplemente para sentirme mejor. Ale, Luchito, o sea, al día siguiente nomás, así fue un día, así, al día siguiente y todas esas semanas, todos esos 20 días, me sentí tan bien, mi sistema digestivo
tan liviana, bien, ¿no? Como liviana.
Con vitalidad, sí. Y no es por nada, o sea, me sentí tan bien que yo dije, ok, esto era algo que necesitaba mi cuerpo y que sin querer llegué acá. Comenzó así, como tema de salud. Ya luego empecé a leer más, a investigar más, y ya después con los profesorados lo empecé a alinear ya más para un concepto más de espiritualidad, más de energético, que yo también creo mucho en la energía, y se alineó. Entonces, sí, comencé por el tema de salud, pero yo me mantengo como vegetariana por un tema energético y de creencia personal, ¿no? Entonces, se alineó bastante uh-huh. bien y nada, estoy súper súper feliz. No soy vegana, eso es cierto, porque todavía no he dado ese paso. Estuve con una alimentación vegana por casi un año, pero no, soy ovo-lácteo vegetariana y nada, eso por lo menos a mí me llena de mucha tranquilidad. Y yo sí siento, por ejemplo, es loco porque cuando ese periodo de tiempo, por ejemplo, que yo dejé incluso los huevos y los lácteos, se siente, o particularmente yo siento, la diferencia energética entre la bulla mental que existe en mí misma cuando tengo una alimentación vegana y cuando tengo una alimentación vegetariana, por ejemplo. Entonces, a mí me parece loquísimo porque yo sigo conociendo mi cuerpo, cómo va respondiendo, y todo eso siguen siendo herramientas de autoconocimiento, ¿no? Porque tú sabes qué cosa puedes comer o dejar de comer, o hacer o no hacer para diferentes estadios emocionales que tú puedas estar pasando.
Exacto. Sí, yo me acuerdo que una vez hice por ahí un curso y eran como 4 días y 4 días tenía que comer vegetariano. O sea, tenía que comer verduras, ¿no? Qué sé yo. Nada de carnes. Y de verdad que yo me sentía con otra energía y más liviana. No dejo la carne ahora porque la verdad es que me encanta. O sea, no puedo. Pero sí, o sea, sí sentía ese cambio, ¿no? Y sí me sentí mejor. O sea, hacía bastante respiración, estiramientos. O sea, de verdad que yo creo que si tú le agarras el ritmo y lo haces como parte de tu vida, te va a ayudar mucho a controlar muchas emociones o como dices, la bulla mental que a veces tenemos, sí, ¿no?
Incluso no es necesario hacerlo de repente tan drástico, ¿no? Porque, por ejemplo, hay personas que de repente, digamos, que evitan hacer de repente yoga y todo porque creen que de repente deben de hacerlo por una hora, o de repente porque piensan que de repente deben dejar las carnes para siempre. Y no es tanto así, porque cada persona es un mundo, es un universo dentro de cada uno, y lo que funciona para uno no necesariamente funciona para otro. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es que empezar a hacer pequeños cambios, pero de acuerdo a cómo cada uno se sienta bien. Pueden comenzar dejando de comer carnes una vez a la semana, o de repente empezar a aumentar cada 2 veces a la semana, o un fin de semana, o lo que se te acomode a ti, ¿no? Y, por ejemplo, en el tema del yoga, algo que siempre lo tengo súper presente y que se lo agradezco también a mi maestro, que no le gusta que le digan maestro, pero es un gran amigo también, nos decía que más importante que lo que haces en un día es lo que haces todos los días. ¿Qué significa? Que, o sea, que entre que hagas 3 horas de yoga en un día y luego dejar de hacerlo, a hacer 5 minutos todos los días, es más importante que hagas 5 minutos todos los días.
Se crea un hábito ya.
Exacto. Se crea un hábito, sí. Y solamente esos 5 minutos, es como diciendo una gotita, ¿no? Una gotita va, y la constancia en el tiempo es lo que hace, lo que genera que se rompa la piedra. Entonces, es la constancia, es lo más importante. Y lo chévere es que cuando uno comienza, aunque sea con 5 minutos, una sola postura, o sea, literalmente puedes comenzar solamente con Shavasana, 5 minutos todos tus días, y uno mismo va a empezar a sentir los beneficios. Y cuando ya sientes los beneficios, te va a llamar naturalmente a hacer más. Y así puedes comenzar. No es necesario como que, ¿no? Mandarte como que ya todos los días 1 hora. A veces no tenemos eso, ¿no? Y es muy importante cada uno empezar a reconocer, dejar un poquito el ego a un costado, que es lo que también nos enseñó el yoga. Y particularmente a mí me ha costado bastante. Porque siempre siempre he sido bastante perfeccionista, pero dejar el ego al lado y decir, ya, no importa, el día de hoy no puedo una hora, mis circunstancias actuales no me permiten una hora, pero sí 5 minutos, ¿no? Entonces, nada, comenzar con lo que podamos.
Claro, exacto, porque ya al final el cuerpo cuando es... O dedicas aunque sea 5 minutos y el cuerpo al final te lo pide, es como que lo necesita, ¿no? O sea, necesita hacer, no sé, yoga o las respiraciones. Y Silvia, una pregunta, ¿alguna vez has sufrido de algún trastorno, bueno, mental, como es la ansiedad, como es la depresión,
sí, sí,
o cosas así?
Sí, he sufrido de, digamos que, de varios. Mi tendencia natural, justo como les estaba contando, no es tanto el tema de ansiedad, sino más que todo como que mi desequilibrio, mi tendencia natural es más que todo el tema de depresión, pero sí es cierto que también he pasado obviamente por episodios de ansiedad, ¿no? Como creo que muchas de las personas que nos pueden estar escuchando. Y eso es algo que justamente yo he encontrado que es tan importante también por eso el autoconocimiento, porque por ejemplo, te cuento, en mi caso, cuando he pasado, por ejemplo, por episodios de ansiedad, a muchas personas que meditamos, meditar se nos hace muy complicado en episodios de ansiedad. ¿Por qué? Porque de la bulla mental o del movimiento mental que tenemos de manera regular, cuando estamos con ansiedad hay mucha más bulla, ¿no? Mucho más movimiento. Entonces,
se multiplica.
Digamos, quedarte de repente quieta o calmar la mente o en ese periodo, en ese momento, no juzgar por todos esos pensamientos a veces es muy difícil. Entonces, en esos periodos, y yo les digo totalmente sinceras, a veces a mí me cuesta meditar, ¿no? O sea, o ya no puedo meditar, pero sí tengo otras herramientas que se pueden utilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la respiración, particularmente a mí me encanta, porque es algo más tangible, es algo que no necesariamente tienes que callar tu bulla mental, no, simplemente tienes que respirar a un ritmo. Y es mágico, yo lo digo así porque a mí me parece mágico, porque a través de la respiración, por 10 minutos o 15 minutos, uno ve la diferencia. O sea, tú sientes la diferencia de la calma y eso es algo muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque imagínate que no puedes hacer la meditación que generalmente te calma, tienes otras herramientas. O, por ejemplo, el tema del yoga, ¿no? Pero cada quien tiene que ir identificando en este momento del episodio qué me puede servir. Porque incluso ha habido casos, a mí particularmente, en donde he estado tan ansiosa que no he podido hacer una clase de yoga. Que tampoco mi cuerpo no quiere estar calmado. Entonces también tengo otra herramienta que es obviamente la actividad física, ¿no? Que me empiezo a mover, y eso también genera en el cuerpo bioquímicos positivos, ¿no? Como la serotonina y entre otras cosas que también ayudan a tu estado de ánimo.
Bendita serotonina.
Sí, eso es. Yo ahorita recién, ahora último, Luchito, que ahora que lo he estado leyendo más. Y es increíble el cuerpo, cómo funciona, cómo no funciona, y la serotonina y otros bioquímicos son tan fundamentales para nuestra salud mental que uno se sorprendería todas las cosas que puede hacer solamente un desequilibrio de ese bioquímico.
Entonces, exactamente, sí.
Exacto, entonces la actividad física, por eso también es importante la actividad física, no solamente por un tema estético, o sea, y eso... claro, dejándolo bastante, bastante de lado, es porque ese movimiento generan estas químicos en el organismo, ¿no? Por ejemplo, el yoga también, la respiración. La respiración es cuando uno ya empieza a hacerlo de manera regular, siento que incluso es mucho más efectivo que la meditación. No sé si es que algunos profesores de yoga estarán o no de acuerdo conmigo, pero en mi caso, la meditación es súper buena a largo plazo, principalmente porque es un hábito que es a largo plazo. La respiración siento que es más a mediano plazo, ¿no? Es algo que tú puedes sentir, tangibilizar mucho, mucho más. Y en el caso de la depresión, que es lo que yo tengo más, más acercamiento, es mi desequilibrio, como les decía, naturalmente. Yo creo que ahí viene mucho de la mano el tema de la voluntad, ¿no? Porque, y se los digo porque a veces... En temas de depresión, en temas emocionales fuertes, no nos da ganas de hacer cosas, ¿no? No nos da ganas de saber que algo nos hace bien. O sea, por ejemplo, yo sé que en temas de depresión a mí respiración me hace bien, pero a veces cuando estamos en esos episodios ni siquiera queremos hacerlo, ¿no? O sea, es así como que un juego mental, ¿no? Sabemos que algo nos hace bien porque en el pasado ya hay hechos que nos corroboran que nos hace bien, exacto. Pero en ese momento no tenemos la disposición para hacerlo. Entonces, ahí viene mucho el tema de voluntad, ¿no? Entonces, por eso yo siempre digo que, y particularmente eso es lo que yo he empezado a hacer, de la mano, siempre ahora, es mucho de repente, si tienes la posibilidad de hacerlo, es obviamente ir de la mano de un especialista, de un psicólogo.
Muy importante, sí.
Guiando. No, sí, súper importante, que a veces, todavía hoy en día, digamos, no es tabú, ya se está conociendo más, ya se está respetando más la profesión, pero no es tanto como la salud física, ¿no? Por ejemplo, a alguien le duele la rodilla, oye, anda al médico, ¿no? A alguien le duele el estómago, oye, anda a hacerte un chequeo. A alguien siente depresión, nadie le dice, oye, cuida tu salud mental, anda a un psicólogo, ¿no? Es como que ya te va a pasar, ¿no? Como que ya anímate.
Está demasiado sobrevalorada. Uh-huh.
Exacto.
No es sí, estoy ansioso, estoy triste, tengo depresión, tengo ganas de llorar. Bueno, duerme, te va a pasar, ¿no? Claro. O vamos a tomar, vamos a bailar, vamos al cine, te va a pasar. Ayuda, no digo que no, pero hay casos en los que sí necesitas un apoyo y una guía y hasta a veces medicación, ¿no? De que obviamente solamente te la puede dar un profesional.
Exacto, y por ejemplo, particularmente yo, que vengo más de la onda, entre comillas, más natural y todo, y yo entiendo mucho de las personas, porque por ejemplo, yo soy de las personas que no les gusta mucho el tema de medicación, pero también por un tema de salud mental, por un tema de bienestar, es muy importante, en verdad, escuchar y ser conscientes de que hay profesionales que han estudiado para eso, ¿no? Uh-huh. Que han estudiado todos 5 años y que saben, y que la salud mental no es un invento, ¿no? Que todas esas emociones que en realidad pasan y la verdad es que exacto. Nosotros mismos a veces que no hay mucha educación, ¿sí? De por sí, de otros temas no hay mucha educación en general, de la salud mental hay menos, creo, entonces a veces no se entiende la importancia que tiene de repente consultar a un especialista, tener también un medio o digamos una persona o algún ambiente en donde uno pueda expresarse. Y a veces esa expresión solamente viene con un psicólogo porque no tienes la apertura con tu familia, no tienes esa confianza con de repente tus mejores amigos porque te da vergüenza hablar de estos temas, o de tu pareja, no hay de repente, es una pareja sana. Entonces, ese espacio en donde tú te puedes sentir con la libertad, a veces pasa que solamente lo puedes encontrar con tu psicólogo. Es increíble y sería lo máximo que tuvieras esos espacios más, pero a veces no pasa eso, ¿no? Entonces, o grupos de apoyo que te pueda recomendar. O sea, todos esos tipos de cosas creo que se debería empezar a desmitificar cada vez más, ¿no? Porque no es de locos o no es más allá, ¿no? O sea, la salud mental es tan igual de importante que incluso más, siento yo, que la salud física. Porque muchas de las enfermedades físicas son somatizaciones de problemas emocionales, ¿no? O sea, y ahí ya viene otro tema también.
Sí, tú mismo lo has dicho y lo hemos mencionado con Ale en capítulos o episodios anteriores, la salud mental es tan igual o más importante que la física porque muchas personas, físicamente hablando, estamos sanos, pero por algún trastorno, digamos ansiedad, depresión o cualquier otro, somatizamos eso y lo, entre comillas, no se ve, pero estoy haciendo el símbolo de comillas, ¿no? Lo hacemos real en nuestro cuerpo. Nos duele la cabeza, nos falta el aire, estamos mareados, nuestro corazón se acelera, pero no es porque tenemos algún problema cardíaco ni respiratorio, sino porque nuestra mente en ese momento está alterada, por así decirlo, y eso produce que se demuestre, por decirlo de alguna manera, físicamente, ¿no?
Exacto.
Ese es el problema. Ahora, yo tengo 3 cositas que decir. Bueno, 2 cositas y una pregunta que no me ha quedado clara porque no estoy muy informado sobre el tema. Lo primero es que, bueno, lo has mencionado, la serotonina es el neurotransmisor de la felicidad, ¿no? Entonces, en la depresión está disminuido y es igual en la ansiedad. Por eso es que los medicamentos que nos dan, que son los antidepresivos, se le llaman, pero en realidad lo que hacen es permiten que haya mayor cantidad de serotonina en nuestra sangre, en nuestro cerebro en este caso. Uh-huh. Entonces eso produce que estemos menos tristes o más contentos, como quieras verlo. Eso por un lado. Por otro lado, realizar actividades que te gustan produce serotonina. por ejemplo, en mi caso, yo soy deportista, yo juego vóley desde los 13 años. Y obviamente por la pandemia no he podido hacerlo durante todo este, desde marzo. Eso a mí me ha afectado un montón. Entonces, esa serotonina que no estoy generando por hacer el deporte que me gusta, hace pues que tenga menos cantidad, y eso me lleva a mí, que soy ansioso, me lleva a un cuadro de ansiedad, ¿no? Y eso le puede pasar de repente a otras personas. Y ahora la pregunta es, he estado escuchando cuando hablaban tú y Ale hace un momento, y ¿hay alguna relación específica entre el yoga y el ser vegetariano? O sea, ¿es como que es necesario ser vegetariano para hacer yoga?
Ya, ese es un, me encanta que hayas hecho esa pregunta, Luchito, y te lo agradezco bastante. Y particularmente yo, esa es una pregunta muy personal, porque creo yo que cada, de repente, profesor de yoga te puede responder de diferente manera, porque cada uno tiene una experiencia personal. Uh-huh. Dentro de mi experiencia personal, no es necesario ser ni vegano ni vegetariano para practicar yoga. Okay, para mí no es necesario ser vegetariano ni nada para practicar ninguna práctica yógica, porque esas son herramientas de evolución espiritual. Entonces, seas la religión que tengas, sea la alimentación que tengas, sea la inclinación política que tengas, uh-huh, o cualquier otra cosa, no es necesario seguir algo como para hacer yoga, porque el yoga es no tiene ninguna línea, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchas personas sí lo asocian, ¿no? Y te cuento por qué es que se asocia, y es algo que particularmente me ha pasado a mí también. Y es que cuando tú empiezas a hacer yoga, y eso es lo que ha pasado, naturalmente, y eso es sin buscarlo, tu cuerpo te empieza a pedir ya no consumir ciertos alimentos. Y eso vale en muchos casos como consecuencia natural. O sea, eso ni siquiera uno lo busca, pero obviamente es una práctica constante. En otros casos, ¿qué es lo que pasa? Cuando empiezas a practicar yoga, y cuando hablo de yoga, ahorita me estoy hablando de asanas o de posturas, porque eso es lo que la mayoría cree que es el yoga, y la mayoría que comienza a hacer yoga comienza por ahí, pero el yoga es mucho más. Pero me estoy enfocando a las posturas, a la clase de yoga que uno va. Cuando uno empieza a hacer clases de yoga, empieza también a aprender de la filosofía yógica, ¿ok? Y esa es otra área, o sea, cuando empiezas a aprender qué viene atrás del yoga, ¿no? ¿Cuál es las ocho partes del yoga o el Ashtanga yoga, la parte energética, los chakras, cómo la comida energéticamente influencia tu estado mental y todo ese tipo de cosas? Cuando uno ya es consciente de este tipo de cosas y va conociendo más, ahí hay muchas personas que conscientemente deciden migrar a una alimentación vegetariana por un tema energético. ¿Ok? Ah. Pero es totalmente personal. ¿Por qué? Porque en la filosofía del yoga se cree mucho en la energía y en el prana, que es energía vital, que contienen cada uno de los alimentos y cada una de las cosas que existen en el mundo. Entonces, existen tres tipos de energía. Existe la energía tamásica, la energía rayásica y la energía sátvica. La tamásica es todo lo que es lento, es pesado, ¿ok? Es una energía bien como que de inercia. La rayásica es mucho de movimiento, de pasión, te genera como incluso revoluciones, incluso está asociada con la ira, y la tamásica, la anterior, con la depresión, por ejemplo. Uh-huh. Y la sátvica es la tercera energía, que es el equilibrio, la calma, la tranquilidad, todo lo que son emociones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo en este universo, y eso está relacionado también con el Ayurveda, que es prima hermana del yoga, se dice que tiene una de estas tres energías o gunas. Entonces, existen alimentos que tienden más a ser energía tamásica, existen alimentos que tienden a ser más a energía rayásica, y existen alimentos que tienden más a ser de energía sattva. Sattva es lo ideal porque te mantiene en equilibrio. ¿Qué es lo que pasa? Todas las carnes de pollo, las carnes de res, en general, tienen más energía tamásica, ¿ok? Por eso es que cuando al comer carne, como el tamas, es lento, es inercia, todo, tu digestión se vuelve lenta. Entonces, no digiere bien el cuerpo y te lleva a, después de comer, sientes sueño, estás cabeceando, se te va la energía, te sientes pesada, como decía Ale, ¿te acuerdas? Cuando sí. Como carnes, te sentías más ligera. ¿Por qué? Porque las carnes en general tienen mucha energía tamásica, que es de pesadez. Entonces, si tú quieres estar en equilibrio, por eso se reduce la energía tamásica. Aparte de eso, en el tema energético, obviamente cuando los animales fallecen por temas naturales, no hay miedo al momento de que fallecen. Pero en el caso de hoy en día, en toda la industria, existe gran impacto de miedo a cada animal a punto de ser, digamos, ¿no?, pasado o digamos que, no sé, cuando lo matan, por de manera sencilla. Entonces todo ese miedo se queda impregnado en la carne y energéticamente eso es lo que tú llevas a tu plato, porque es muy diferente la carne que consumimos hoy en día en la industria que hace miles de años cuando tú criabas a tu vaquita y fallecía y esa carne la cortabas, ¿me entiendes? Entonces, energéticamente es totalmente diferente comer la carne de hoy en día que esa carne o tomar la leche de ahora en día que esa leche. Entonces, por eso es que cuando las personas que practican yoga empiezan a conocer más la filosofía, son conscientes de eso y por propia decisión empiezan a dejar los lácteos, empiezan a dejar las carnes porque quieren tener una, quieren migrar hacia algo más sátvico. Y, por ejemplo, la alimentación rayásica es la alimentación que te mueve más. Por ejemplo, el ají es rayásico porque te enciende, ¿me entiendes? O sea, y cada quien tiene su, digamos que tiene su propósito en la vida. Pero imagínate comer ese tipo de alimentación todos los días, te desequilibra, ¿no? Entonces, no es lo óptimo. La idea es, obviamente, encontrar un balance. Entonces, por eso es que, por ejemplo, hay alimentos que son netamente sátvicos. Por ejemplo, la quinoa es sátvica. El quión es sátvico. Por eso también te recomiendan agua de quión para mejorar tu digestión. Entonces, hay varios alimentos que, según el Ayurveda y el yoga, te ayudan a tener este tipo de alimentación. Entonces, respondiendo, resumiendo tu pregunta, no es necesario hacerlo, pero generalmente cuando empiezas a hacerlo o tu cuerpo te llama a, o si tú empiezas a conocer un poco más de la filosofía yógica, por conciencia empiezas a dejarlo. Pero si no lo quieres dejar, tampoco no es que, ¿no? También está bien porque cada quien tiene el libre albedrío de tomar sus propias decisiones.
Claro, no es una regla, no es una...
No es una regla acá y eso es una vez más algo bien personal, ¿no? O sea, yo supongo que eventualmente más adelante le puedes preguntar a otra persona que también tendrá sus propias opiniones y que te podrá responder de manera diferente, ¿no?
Claro, claro, de todas maneras. Cuando invite a Adri le voy a hacer la, le voy a interrogar ahí.
También le puedes preguntar.
A ver qué me dice ella.
Porque también es muy importante el tema de no juzgar, ¿no? O sea, nosotros venimos acá de un tema de que en verdad a veces tenemos la idea de que las personas deberían ser de esta manera, deberían de alimentarse de esta manera, y una persona en verdad no debería de hacer nada, o sea, una persona tiene la propia libertad y nosotros mismos debemos también de empezar a respetar las decisiones, los procesos de las otras personas, ¿no? Entonces yo creo mucho en eso, en el respeto del proceso, en el respeto de las decisiones de otras personas y evitar juzgar, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Silvi, es verdad. No hay que juzgar. Ay, ha sido lindo tenerte acá. La verdad que he aprendido mucho de todo lo que has dicho. Así que te iré a buscar a Veda, pues.
Sí, sería lindo. En el próximo año empezar a sacar más, de repente, un taller, masterclass, el tema de respiración, de repente por ahí. Sí, para que empezamos a compartir más, que particularmente de todas las prácticas, a mí la respiración ha sido un salvavidas y nada, yo le debo muchísimo. O sea, muchísimo de la salud que tengo ahorita es en práctica de yoga, pues, ¿no? En general.
Y lo bueno es que también ahora muchos profesionales de la salud, o sea, psicólogos, psiquiatras, qué sé yo, también a sus terapias están como que incluyendo el tema de respiración, meditación y esas cosas, porque saben que ayuda, ¿no? O sea, yo también he tenido un psicólogo que era como que bien pegado a este tema, como que me abrió, ¿no?, a este tema, y la verdad que sí, yo le tengo mucha fe a estos temas, a los temas holísticos también, a tantas cosas, pero nada.
Sí, igual solamente para añadir lo último, yo actualmente...
Sí, dale.
También tengo, estoy yendo a terapia con un psicólogo y justamente ratifico lo que tú acabas de decir, Ale. Él, dentro de toda su experiencia, también ha recomendado, como a mí particularmente, me ha recomendado prácticas de yoga, meditar, hacer ciertas prácticas de respiración. Y eso a mí me alegra porque, como dices, ¿no? Más profesionales de salud están dando mucho respaldo a esto, pero no significa que debamos de reemplazar una terapia o un profesional con esto, no, porque van de la mano. Es
un complemento,
exacto,
¿no?
Exacto, como... es un complemento, ¿no?
Yo creo que todo se puede juntar.
Tienen que trabajar juntas para poder llegar a un fin común, ¿no? Que es el bienestar de la persona, sea cual sea el problema que tenga. Claro, esa es la idea.
Es multidisciplinario, porque la persona es muchas cosas, ¿no? Muchos aspectos. Es alimentación, tienes el profesional de la alimentación, está el tema de la salud mental, tienes profesionales como el psicólogo, el psiquiatra, está el tema espiritual, tienes a tu guía espiritual, a tu creencia que tú vas. Entonces, hay varios aspectos de la persona que obviamente lo puedes respaldar con varios profesionales, ¿no? De la salud, y eso me parece hermoso, ¿no?
Exactamente, claro, claro que sí. Así es. Bueno, Silvana, muchísimas gracias nuevamente por haber estado aquí. Hemos aprendido bastante, sobre todo yo. Ya sé que si quiero hacer yoga no tengo que dejar de comer mi pollo a la brasa.
No.
Y gracias por los comentarios, todos los tips y todas las aclaraciones que has podido dar tanto a nosotros como a las personas que nos escuchan. Y bueno, ojalá que pronto podamos, bueno, encontrarnos de repente, no sé, en alguna clase o alguna masterclass que puedas dar en algún momento. Y pueden seguirla, claro. Pueden seguirla, por favor, a todos en sus redes. Ahí está en Instagram como silvanayoga.journal para mayor información sobre el caso.
Sí, muchas gracias, a ti, Luchito, Ale. Me encantó estar conversando hoy con todos ustedes. Y nada, espero, me encanta en verdad esta iniciativa que están haciendo de poder hablar más sobre el tema de salud, compartir más a otras personas. Y nada, los felicito muchísimo y siento que están haciendo una labor hermosa.
Gracias, gracias.
Muy gracias, mi Silvi. Te mando un abrazo enorme y ya nos vemos
sí,
pronto.
Sí, listo. Yo también les mando un abrazote enorme a los dos. Luchito, espero conocerte pronto. Ale, también un fuerte abrazo.
Sí, seguramente. ¿No? Queden ustedes y me avisan, porque ustedes son... Ustedes son amigas de tiempo.
Vecinas,
sí,
¿no?
Son las... Claro.
Listo.
Un beso, Silvana. Hasta pronto. Gracias por haber estado aquí nuevamente.
Chao. Chao, chao.
Un abrazo a todos, gananciosos. Cuídense, nos vemos en la próxima semana.